Saben, existe un mito gigantesco en el mundo de la educación internacional, pues se tiene esta creencia de que leer ayuda gubernamental en un folleto universitario europeo significa así, automáticamente, que el financiamiento está asegurado para cualquier aspirante.
Híjole, sí, y es un mito muy peligroso.
Totalmente. Pero, ¿qué pasaría si descubrimos que esa aparente promesa de dinero es, en la gran mayoría de los casos, una advertencia de que se avecinan 40 horas semanales de trabajo académico extremo?
O sea, un balde de agua fría para muchos.
Exacto. Por eso hoy vamos a explorar las verdaderas reglas del juego financiero en Europa. Y, vamos a ver cómo dominar esta información puede cambiar por completo una trayectoria profesional.
Es que es una narrativa súper seductora, la del folleto mágico, ¿no? Quienes buscan estudiar fuera de América Latina, a menudo caen en la trampa de estas soluciones que parecen simples.
Sí, asumiendo que te bajan las estrellas.
Ándale. Asumiendo que el camino al viejo continente está pavimentado con becas de libre acceso desde el día uno, y pues la realidad es mucho más compleja, pero digamos también mucho más estratégica.
Y precisamente para navegar esa complejidad, nuestra exploración de hoy se va a sumergir en la verdadera arquitectura financiera de la educación internacional. Para lograrlo, tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, está fascinante.
Sí, una joya.
Son las notas y directrices operativas de doña Rosana Perdigón. Ella es la Chief Financial Controller de la Université Sageyepais.
Una voz con muchísima autoridad en el tema.
Así es. Y el objetivo de este análisis a fondo es desarmar el espejismo de las ayudas europeas universales y, pues, entender cómo conceptos súper técnicos como la soberanía de datos resultan ser armas de negociación impecables frente a futuros empleadores.
Me parece el punto de partida ideal, porque el documento de la Universidad Saegi ataca directo a la confusión más común. O sea, en estas directrices saltan a la vista dos términos alemanes que suelen generar muchísima expectativa.
A ver, cuéntanos.
Pues son el BAföG, que es la Ley Federal Alemana de Apoyo a la Formación, y el KfW, que se refiere al Crédito Estudiantil Nacional en Alemania.
Claro, y para un estudiante en América Latina, pues leer estas siglas bajo la pestaña de financiamiento en una página web, detona una celebración inmediata.
Claro, es la reacción natural.
Es facilísimo pensar. Bueno, uno dice, excelente, el gobierno alemán tiene un fondo, la universidad califica, pues mi inscripción está resuelta.
Y esa interpretación, aunque súper optimista, es el primer gran error de cálculo. Doña Rosana Perdigón es tajante al respecto en sus notas.
Ajá.
Explica que ayudas como el BAFOG están estructuradas sobre condiciones de elegibilidad microscópicas y muy locales. O sea, requieren residencia previa de largo plazo, estatus de nacionalidad o ciudadanía europea.
Y hasta historial de contribución fiscal, ¿no?
Exactamente. Entonces, asumir que un fondo construido con los impuestos de los residentes locales está abierto universalmente para aspirantes internacionales que aplican desde América Latina, pues es desconocer por completo cómo funcionan las finanzas públicas.
Para quienes nos escuchan, creo que la mejor manera de visualizar esto de la mención del BAFOG en un programa académico es, pensar en el mundo automotriz.
A ver, me gusta por dónde vas.
Imaginemos que uno entra a una agencia de autos y ve que el motor de un vehículo tiene una estampa metálica que dice aprobado para la Fórmula 1.
Ajá.
Pues de ver esa etiqueta de ninguna manera significa que el concesionario va a regalar el auto para que uno vaya a competir el domingo.
Totalmente. Esa analogía ilustra perfectamente la mecánica de la situación. O sea, lo que esa etiqueta indica no es un subsidio, sino una garantía de potencia.
Una garantía de potencia, exacto.
Si trasladamos esto al ámbito universitario, la mención de estas ayudas responde a una cuestión de certificación de intensidad. El gobierno no aprueba programas a la ligera para que sus ciudadanos usen el BAFOG.
Claro, el dinero público se cuida.
Sí, muchísimo. Si un plan de estudios tiene ese sello, significa que ha demostrado ante las autoridades tener una estructura académica brutalmente seria. Estamos hablando de una carga equivalente al tiempo completo.
Que eso no es cualquier cosa.
Para nada. Exige entre 37 y 40 horas semanales de dedicación real por parte del alumno.
O sea, en el fondo, la universidad no está presumiendo que tiene dinero para repartir, sino que está presumiendo la dificultad de su programa. Es un indicador de rigor académico absoluto.
Exacto. Y esa intensidad obliga a separar por completo lo que es la arquitectura financiera de la evaluación académica.
Son dos mundos distintos.
Totalmente distintos. El hecho de que un estudiante internacional no califique para ese dinero gubernamental no reduce ni un gramo el nivel de exigencia que enfrentará.
Sí, la tarea va a ser la misma.
La lección aquí es que la mención de créditos estatales debe leerse como una advertencia del volumen de lectura, de investigación y entregables que se avecinan. Y nunca, nunca como una promesa de liquidez financiera.
Pero a ver, si entramos al terreno de la liquidez y de cómo lograr ese salto desde América Latina,
ajá,
seguramente habrá casos donde alguien hace el trámite para un crédito externo, digamos como el del KfW, envía sus papeles y, pues, recibe una preaprobación. O simplemente los números cuadran en el simulador en línea.
Que pasa muchísimo, sí.
En un escenario así, lo lógico no sería usar ese crédito proyectado como base para ya confirmar la inscripción. Digo, al final se requiere una buena dosis de optimismo y de empuje para mudarse de continente.
Pues mira, el empuje es necesario para sobrevivir la experiencia, claro. Pero en la planeación financiera internacional, el optimismo sin confirmación documental es peligrosísimo.
Peligrosísimo nivel colapso total.
Nivel colapso total. Construir un presupuesto basándose en simuladores o preaprobaciones es el equivalente a, construir el techo de una casa antes de saber si el terreno es tuyo legalmente.
Uf.
En el momento en que el banco o la entidad externa dice que no, pues la estructura entera se viene abajo. La regla de oro de la Chief Financial Controller es implacable.
A ver, ¿cuál es esa regla?
Ninguna ayuda externa debe registrarse en la hoja de ruta financiera como dinero disponible hasta que exista una resolución de aprobación final y formal.
O sea, ¿ni un solo euro cuenta hasta que el documento está firmado y el desembolso garantizado?
Ni uno solo. Las fuentes que analizamos detallan que el riesgo más destructivo en la educación internacional es hacer cuentas alegres.
Híjole, ¿las famosas cuentas alegres?
Sí. Imaginemos la mecánica de un colapso financiero así. Un estudiante viaja, firma un contrato de arrendamiento en euros, paga el primer semestre agotando sus ahorros personales.
Asumiendo que el crédito del KfW o de cualquier fondo va a llegar para cubrir el segundo semestre.
Exacto. Y si ese fondo es rechazado por un cambio de política o porque faltó un documento, el estudiante se queda en un país extranjero, con obligaciones en moneda fuerte y sin flujo de caja.
¡Qué pesadilla! Y la única salida suele ser abandonar el programa y regresar perdiendo absolutamente toda la inversión inicial.
Es un escenario que de verdad nadie quiere vivir. Por eso las directrices marcan una distinción tan clara entre los tipos de recursos.
Sí, aconsejan armar toda la estrategia de supervivencia financiera asumiendo el peor escenario respecto a terceros, ¿no?
Totalmente. Separan muy bien lo que es una beca institucional directa, por ejemplo, de la Université Saint-Jean, la cual sí se refleja en un contrato inmediato.
Porque ahí la universidad tiene el control.
Exacto. Lo separan de lo que es un préstamo de un banco europeo o una entidad externa, sobre el cual la universidad, pues, no tiene ningún tipo de control ni jurisdicción.
Entonces, la metodología correcta para la audiencia sería presupuestar exclusivamente con fondos propios o ahorros familiares confirmados o becas institucionales que ya estén otorgadas por escrito.
Esa es la clave. Si a la mitad del camino la entidad externa aprueba el crédito adicional, pues padrísimo, se convierte en un alivio formidable para el presupuesto.
Un bono de tranquilidad.
Ándale, pero si la solicitud es denegada, el plan maestro no sufre ningún rasguño, porque la fundación original era súper sólida. Esa es la verdadera prevención financiera.
Y de hecho, sobrevivir a ese huracán financiero inicial es solo la primera gran barrera.
Sí, apenas el inicio.
Porque una vez que el estudiante logra costear el programa con sus propios medios, y además sobrevive a esa carga académica intensa de 40 horas semanales...
¿Que no es poca cosa?
Para nada, ahí surge el verdadero reto del recién graduado, que es convencer a una corporación o a un futuro empleador de que esas horas sin dormir valieron la pena.
Y este es un desafío de percepción enorme, especialmente en América Latina.
Sí, total.
Porque a pesar de los avances tecnológicos, la educación flexible o los formatos híbridos o 100% en línea, pues todavía enfrentan ciertos estigmas en sectores corporativos muy tradicionales.
Claro, a menudo el reclutador asume, por error, que un programa sin asistencia presencial obligatoria equivale a baja exigencia o que es un título fácil de obtener.
Justo eso. Y frente a ese prejuicio, tener la capacidad de sentarse en una entrevista y declarar con pruebas que el programa fue de tiempo completo y requirió 40 horas a la semana, pues es un argumento sumamente fuerte.
Es una forma de decirle a la empresa, tengo una resistencia al estrés corporativo muy superior al promedio.
Exactamente. Sin embargo, decir nada más, soy muy trabajador o estudié muchísimo, se queda como una simple frase decorativa. Queda en el aire si no existe un mecanismo real para demostrarlo.
Porque las palabras se las lleva el viento.
Exacto. La evidencia es lo que separa a un candidato entusiasta de un profesional verdaderamente estratégico.
Y las notas de SAEG son súper enfáticas en esto, ¿no? En que el estudiante debe aprender a traducir su esfuerzo al idioma corporativo.
Sí. Para que esa carga académica funcione como un arma de negociación real en una entrevista, hay que desglosar la estructura.
O sea, no basta con decir fue muy difícil.
No, para nada. Hay que poder explicar cuántos créditos STS representó el programa, cuál fue la distribución entre horas de instrucción síncrona y trabajo de investigación asíncrono.
¿Y qué métodos de evaluación estrictos se aplicaron, me imagino?
Sí, claro. Quien logra articular la arquitectura de su esfuerzo con ese nivel de detalle genera una credibilidad instantánea frente al reclutador.
Y para poder articular esa arquitectura con tanta precisión, el candidato necesita tener las pruebas en la mano, lo cual nos conecta directamente con el concepto más fascinante y profundo de toda nuestra exploración de hoy.
La famosa soberanía de datos.
Exacto. Es un término que suena imponente y creo que es vital desmitificarlo de inmediato.
Sí, porque cuando escuchamos soberanía de datos, la mente salta luego a pensar en ciberseguridad, servidores encriptados o, no sé, programadores en Silicon Valley.
Hackers de película.
Ándale, hackers. Pero en el contexto del estudiante internacional, el significado es mucho más terrenal y operativo.
¿Cómo lo definirías con base en las notas?
Se refiere a la disciplina proactiva de mantener el control absoluto sobre el propio historial académico y financiero.
Es decir, no dejar que la historia personal de uno viva únicamente en la base de datos de la universidad.
Exactamente. Implica que, desde el primer día de clases, el estudiante se encargue de recopilar y respaldar un archivo blindado.
O sea, el contrato de matrícula original, el plan de pagos detallado, cada comprobante de transferencia bancaria.
Sí, todo eso. Más las resoluciones de reconocimiento de competencias, el expediente académico completo, el DIU o documento de identificación universitaria y, por supuesto, la bendita apostilla.
Pausa rápida ahí. ¿Por qué creo que es vital aclarar la mecánica de estos documentos para la audiencia?
Claro.
Entiendo perfectamente por qué alguien guardaría un contrato o un recibo de pago, pero ¿qué hacen exactamente figuras como el DIU o la apostilla en esta carpeta?
Es una excelente pregunta.
O sea, ¿por qué no bastaría simplemente con llevar el diploma impreso en papel grueso a la entrevista de trabajo y ya?
Porque el diploma, por más elegante que sea el diseño o el sello dorado, fuera de su país de origen es poco más que un papel decorativo si no cuenta con los validadores legales internacionales.
¡Auch! Un papel muy caro.
Totalmente. El DIU, por ejemplo, funciona como el número de serie único y rastreable del estudiante dentro del sistema europeo. Eso asegura que la identidad académica es inequívoca.
Y la apostilla, me imagino, va por la misma línea de seguridad.
Sí. La apostilla es un mecanismo jurídico amparado por el Convenio de La Haya. Básicamente, es una certificación oficial del gobierno emisor que confirma la autenticidad de las firmas en el título.
Ya veo.
Sin esa apostilla, un Ministerio de Educación en América Latina o incluso un Departamento de Recursos Humanos estricto no tienen forma legal de saber si el documento es real o si fue impreso en una papelería la semana pasada.
Lo que evidencia la magnitud de la responsabilidad de cada quien. La soberanía de datos significa asumir que nadie más va a cuidar esa validación por ti. Y las directrices exponen ejemplos brillantes que aterrizan esto a escenarios de crisis muy reales.
Uy, sí. El nivel de detalle en esos ejemplos de Doña Rosana demuestra cómo un simple archivo digital bien organizado puede salvar un patrimonio entero.
Recuerdo el caso de la familia mexicana.
Ese caso es buenísimo. Mencionan a una familia en México que, ya acercándose al final de la carrera, notó una discrepancia fuerte en los cobros totales.
Que te quieran cobrar de más al final debe ser de terror.
De terror. pero gracias a que habían implementado esta soberanía documental, pudieron poner sobre la mesa el contrato original y los recibos iniciales, forzando un ajuste inmediato por parte de la institución y evitando cobros indebidos.
Resolvieron el problema porque tenían la evidencia en sus manos.
¡Exacto!
Y el ejemplo del estudiante en Argentina me pareció una muestra maestra de supervivencia administrativa.
Sí, la verdad es que es de aplaudirse.
Considerando las fluctuaciones extremas del tipo de cambio en su región, el sistema centralizado de la universidad en Europa pues simplemente reflejaba saldos en euros.
Claro. Para el sistema europeo, un euro es un euro y punto.
Pero cuando le surgió una auditoría fiscal local para justificar la salida de esas divisas internacionales, ella no tuvo que entrar en pánico ni rogar por un estado de cuenta de emergencia al área de finanzas en París.
Acción exacta que se había aplicado en cada pago histórico.
Esa es la mecánica de la soberanía de datos en acción. Resuelve crisis antes de que escalen.
Totalmente. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto?
¿Qué?
Que más allá de apagar incendios burocráticos o fiscales, esta disciplina documental tiene un efecto psicológico demoledor en el ámbito profesional, especialmente al proyectar liderazgo ante empleadores.
A ver, explícanos un poco más eso. ¿Cómo se transforma el simple hábito de guardar recibos y resoluciones en una demostración de liderazgo frente a un director de área o un gerente de contratación?
Pues todo se reduce a la gestión de riesgo.
Ajá.
En los mercados laborales de alta competencia, las empresas buscan talento que resuelva problemas, no que los genere, ¿verdad?
Definitivamente.
Cuando un candidato se presenta a un proceso de selección y ante la primera duda del reclutador sobre su titulación extranjera, envía inmediatamente un expediente digital estructurado.
Con su DIU, sus créditos STS explicados, sus resoluciones y su título apostillado.
Exacto. Todo listo. Pues la señal que envía es súper poderosa. Esa carpeta comunica adultez, comunica madurez organizativa y un orden absoluto.
Le demuestra a la empresa que están contratando a alguien capaz de auditar su propia vida con un rigor milimétrico.
Es como decir, si soy así de meticuloso con mis trámites personales internacionales, imagínense el orden que voy a traer a los proyectos de la compañía.
Y le ahorra semanas de incertidumbre a los departamentos de recursos humanos. Que seamos honestos, suelen odiar tener que investigar credenciales extranjeras.
¡Uf! Sí, lo detestan. Facilita enormemente la contratación. Ahora bien, las fuentes también trazan una línea roja muy clara respecto a lo que esta carpeta mágica puede y no puede hacer.
Sí, hay que tener cuidado con no exagerar el poder de la carpeta.
Exacto. La soberanía de datos y tener un título europeo apostillado impecable no actúan como una llave maestra que derribe o invalide las leyes locales de cada país.
Claro. Un egresado no puede llegar al Ministerio de Educación o a la entidad regulatoria de profesiones de su país, arrojar la carpeta sobre el escritorio y exigir que le den su licencia profesional ese mismo día argumentando que todo viene de Europa.
Bajo ninguna circunstancia. Ningún contrato de estudios privado ni ninguna credencial extranjera imponen aceptación automática a las autoridades competentes en América Latina.
Cada país tiene sus reglas del juego.
Audibles, ya sea para ejercer profesiones reguladas como medicina o derecho, o para continuar estudios de posgrado en universidades públicas locales.
Entonces, ¿qué es lo que realmente hace la soberanía de datos frente a estas autoridades?
Lo que hace es evitar que ese proceso obligatorio se convierta en una pesadilla de 3 años. En lugar de que el ministerio rechace el trámite porque falta comprobar, digamos, la duración exacta del programa o la equivalencia de horas.
El expediente proporciona la evidencia de forma proactiva.
Exacto. No elimina la revisión del estado, pero acelera y protege el resultado final.
Al final del día se trata de darle a la autoridad o al empleador la información exacta y digerida para que su única opción lógica sea aprobar la solicitud.
Ándale, en lugar de darles excusas para enterrar el trámite en un archivero por meses.
Llegando a la recta final de nuestra exploración de hoy, creo que vale la pena sintetizar estos hallazgos que, la verdad, rompen muchos esquemas.
Totalmente de acuerdo.
Primero, hemos descubierto que etiquetas gubernamentales como el BAFOG en programas internacionales no deben interpretarse como un cheque al portador para aspirantes de América Latina.
Para nada.
Sino como el sello definitivo de rigor y de que se avecina una carga intensa de hasta 40 horas a la semana.
Y financiar este reto requiere muchísima cautela. Hay que priorizar recursos confirmados para evitar colapsos financieros a mitad del camino.
Y el segundo gran hallazgo es que la supervivencia académica y financiera se capitaliza a través de la soberanía de datos.
Que es el verdadero as bajo la manga, ¿no? Sí, el verdadero diferencial competitivo no es solo tener el título europeo colgado en la pared, sino poseer el control total del archivo que demuestra el esfuerzo, los créditos, las resoluciones y los pagos.
Es la disciplina documental transformada en una herramienta de persuasión masiva frente a corporativos y autoridades estatales.
Exacto. Es una transformación fascinante de lo puramente administrativo a lo verdaderamente estratégico.
Y para cerrar nuestro análisis a fondo, queremos dejar una última idea resonando para quienes nos escuchan.
Me parece perfecto. A ver.
Vivimos en una época hiperdigitalizada, donde la norma es confiar ciegamente en la nube. Asumimos que las plataformas, las universidades o las instituciones financieras resguardarán nuestra historia por nosotros.
Sí, que siempre estará disponible a un clic de distancia, ¿no?
Exacto. Y externalizar esa memoria documental parece muy cómodo en el día a día.
Pero como hemos evidenciado en esta sesión, en las grandes ligas del mundo profesional, ceder la custodia de la evidencia es ceder el poder de negociación.
Y si la soberanía de datos en la educación es la pieza clave que define la credibilidad de un candidato frente a un ministerio o a una multinacional,
ajá.
¿En qué otras áreas críticas de nuestro desarrollo profesional estamos permitiendo que terceros sean los guardianes de nuestra trayectoria, cuando deberíamos ser nosotros mismos quienes mantengan el control absoluto de nuestra historia?
¡Uf! Es una interrogante vital para replantear cómo construimos nuestro futuro en cualquier industria. De verdad, para reflexionar.
Con esa reflexión terminamos nuestra exploración de hoy. ¡Hasta la próxima!